En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.
Épica, romántica, música de ensoñación para trasladarnos a un lugar mágico. Abrimos las ventanas de Miradas Viajeras y nos asomamos a un casco antiguo repleto de joyas barrocas. Una pista de saltos de esquí, palacios y castillos, senderos panorámicos de alta montaña, un mausoleo digno de un emperador. Seguimos mirando y con este fresquito que hace hoy, empezamos a soñar y abrimos las puertas de nuestro destino internacional. Solo os pido una cosa, cerrad los ojos y soñad. Nos vamos al corazón de los Alpes, a la capital del Tirol austriaco.
Nos vamos a Innsbruck. Innsbruck cobró protagonismo a lo largo de la historia por ser parada ideal para los comerciantes que venían de Italia y se dirigían al norte de Europa. A esto le sumamos que el emperador Maximiliano I de Habsburgo tenía en la retina de sus ojos a Innsbruck como su ciudad favorita, a pesar de ser Viena, la capital del imperio y sede de la corte. Sus largas estancias en la ciudad convertían a Innsbruck, esa pequeña ciudad elegante con grandes toques de distinción que aún conservan. Era tal la pasión del emperador Maximiliano por la ciudad que se esforzó en convertirla en un lugar imponente, mandando construir numerosos edificios como la emblemática tesorería con el tejadillo de oro que ahora es el símbolo de Innsbruck. Todo aquel esplendor se refleja en el compacto y hermoso casco antiguo, lleno de joyas arquitectónicas, góticas y barrocas.
Para hablarnos de todo ello, tenemos al otro lado del hilo telefónico a uno de los grandes, a uno de los nuestros, a nuestro tertuliano, uno de nuestros tertulianos favoritos, David Vigorra, el director de la revista Q-Travel. David, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, tú también entiendo que hoy estás de reflexión y reflexiones, ¿no?
Pues sí, un día de reflexión soleadísimo, por cierto, hace muchísimo sol aquí en Barcelona y un poco de fresco, pero bien, bien, bien.
David, cada vez que voy o que tengo la suerte de ir a Innsbruck, una de las imágenes que siempre se me quedan en los ojos, en la retina, porque es sorprendente, porque te llama la atención y porque es que además corona toda la ciudad, es ese tejadillo de oro.
Así es, ese tejadillo que, aunque tiene este nombre así como un poco como miniatura, ¿no? Le diríamos el tejadillo de oro, pero es curioso porque el emperador Maximiliano lo mandó construir realmente es una tribuna, ¿vale? Es una tribuna con un balcón y lo mandó cubrir y lo cubrió con 2.600 tejas de cobre bañadas en oro puro. Y este balcón lo utilizaba él para disfrutar de uno de sus deportes favoritos, que eran las famosas justas de caballos y los festivales que se celebraban en su honor en la ciudad. Imaginaos estar ahí en ese balcón, porque encima no es muy grande, ¿eh? Es justo para la familia real y nada más. Y la mejor hora para ver el esplendor de ese balcón, que realmente os dañará incluso casi la retina, es al atardecer, porque el reflejo del sol encima de esas 2.600 tejas bañadas en oro es increíble.
Pero en la misma plaza donde está ese tejadillo de oro, también hay bastantes otros edificios que son muy representativos, que son símbolo de la ciudad, ante los que los viajeros se quedan extasiados, como por ejemplo esa torre de la ciudad que lo vigila todo, ¿eh?
Así es, la gran torre de la ciudad, que todo y ser del año 1450 y tiene 51 metros de altura, es totalmente visitable y se puede subir. Eso sí, hay que subir 133 escalones, que me pegué yo el viaje dos veces, uno por la tarde y uno por la mañana, y aún los recuerdo perfectísimamente. Ahora sí, desde arriba tienes una de las mejores vistas de la ciudad. Encima puedes ver el tejadillo de oro en una perspectiva única. Yo lo subí por la tarde precisamente para ver el reflejo, que tanto me habían hablado del el reflejo del oro dorado. Y realmente es una sensación increíble. Aparte que tienes todas las montañas del Tirol y el río a la vista. Es una vista única.
Creo recordar, si no me falla la memoria, que en el centro histórico hay como 120, 130 edificios antiguos que son de la época de Maximiliano, del que nos hablabas al principio. Obviamente no vamos a hablar de todos ellos porque podríamos dedicarle aquí horas y horas a Innsbruck. Ya te invito a que en otro momento también volvamos a retomar este tema. Así que te voy a poner un reto, que me selecciones 2, 3, 4 los imprescindibles para una visita o para una primera visita de un viajero.
Pues sí, Fernando, es complicadísimo. Mira, antes de nada decir que de los 130, yo creo que unos 110 los podéis visitar con la Innsbruck Card, algo imprescindible para un turista cuando llega a una ciudad. Cierto. Adquirir una de este tipo de tarjetas, sí. Y en este caso es increíble, porque es que puedes entrar absolutamente a todo con esa tarjeta. Y yo os recomendaría, de entrada, lo primero, ir al Palacio Imperial. Estamos hablando de Innsbruck, pero tener en cuenta que el Palacio Imperial de Innsbruck es el tercer edificio más relevante de toda Austria. Por dimensiones, solo decir que tiene 4.000 habitaciones. Este palacio lo terminó el emperador Maximiliano. Maximiliano es omnipresente en Innsbruck. Lo terminó en el año 1500. Imaginaos 4.000 habitaciones solo para ti, para en un palacio. Ahora actualmente muchas son visitables evidentemente como palacio, otras se les da un uso de oficinas gubernamentales y atentos, otro se da a vivienda social. Aquí viven 24 familias con bajo poder adquisitivo. Sí, tal como suena. ¿Os imagináis esto aquí en España?
No me veo yo en el Palacio Real, viviendo.
Hombre, yo de verme me veo, sinceramente, ¿eh? A mí si me invitan, yo me dejo caer. Aunque sea una temporadita, no sé, 3 meses. Oye, y una cosa...
Nos no ahorrábamos ahí el gimnasio, ¿no?
Ah, sí, sí, exacto. En el Palacio Real hay el gran salón que os podéis imaginar, si ya un palacio con 4.000 habitaciones, tenéis el gran salón, que aquí podéis percibir el poder y la ambición de esos gobernantes de esa época en Austria. Candelabros dorados, frescos decorativos, brillantes azulejos de mármol, todo lo tenéis allí. Es un salón realmente imperial.
Oye, Palacio Imperial tiene que estar en la agenda de cualquier viajero, pero venga, cuéntame alguna cosita más, algún edificio más.
Bueno, pues mira, continuamos con Maximiliano. No os podéis perder una cosa única en el mundo, la Iglesia de la Corte. La Iglesia de la Corte era lo que tenía de haber sido su monumento fúnebre. Aquí tenía de haber estado enterrado Maximiliano, aunque nunca fue enterrado, sino fue enterrado en Viena. Pero con que él tenía esta fe y tenía esta devoción por la ciudad, mandó a construir, atentos, a esculpir a 28 estatuas de bronce de tamaño natural. Todas estas estatuas tenían las caras de familiares y personalidades de la época que fueron relevantes en su momento. Y ocho de estas personas, de estas estatuas que son totalmente negras por el bronce, que con el tiempo se han quedado oscuras, son mujeres. Pero es que os podéis imaginar, esto ahora es imposible, levantar, moldear 28 estatuas, todos alrededor, con el monumento fúnebre en el centro, es un lugar único.
Venga, vamos a por la tercera o tercer edificio que tienes que plantearnos.
Pues mira, yo ahora os llevo un poquito a las afueras de la ciudad. Nada, en una pequeña colina, estamos a 20 minutos del centro de la ciudad y nos vamos al castillo de Ambras. Este castillo es un palacio-castillo, ¿vale? La principal característica no la tenemos dentro, sino fuera. Estamos hablando de un castillo que es que se ve a lo lejos por el enjambre de ventanas, ventanales y porticones que tiene. Los coloridos rojos con la bandera, incluso rojos y blancos, que es la bandera austriaca, y lo vemos de lejos. Es un enjambre increíble, porque al estar encima de una colina, y sobre todo, el increíble jardín. Todo alrededor tenemos un jardín súper bien cuidado, de esos jardines que son austeros, pero que encuentres ahí laberintos, juegan mucho con el arbolado y con las plantas autóctonas. Y, atención, detrás del castillo, detrás de este palacio, tenemos una vaguada, un bosque súper denso, que encontramos cascadas, riachuelos, que te hacen perderte y descender hasta el fondo de la garganta. Es un ambiente muy bucólico, pero fantasmagórico a la vez, que te atrapa.
David, soy José Luis. Quiero proponer a los oyentes una forma diferente de visitar Innsbruck, tal como hice hace muchos años, que sería tomar la ciudad de Innsbruck como punto central de un viaje de una semana por toda esa zona de los Alpes. Yo hice un viaje familiar en el cual nos alojamos en una granja en una de las montañas que dan a la ciudad de Innsbruck, con lo cual desde la granja teníamos unas vistas espectaculares del valle donde estaba Innsbruck, y a partir de ahí hacíamos excursiones, aparte por supuesto de visitar la ciudad, excursiones como, tú lo sabes, es un punto estratégico, de tal forma que puedes llegar perfectamente a Múnich, puedes llegar a Garmisch-Partenkirchen en el sur de Alemania, o puedes ir, por ejemplo, al Grossglockner, la montaña más alta de Austria, con un impresionante glacial que por desgracia se está desapareciendo, o más cerca incluso visitar la fábrica de Swarovski. O sea que es un sitio ideal para visitar distintos lugares de esa zona del Tirol, con sus pueblos tan bonitos, o incluso del sur de Alemania.
Sí, así es. Mirar, solo para que os hagáis una idea, porque además lo que tú dices es que aquí las montañas son distintas. Es el te atraen, te atrapan. Es un paisaje único. Solo para que los oyentes se hagan una idea, porque estoy seguro que el 100% de los oyentes ha visto Sonrisas y Lágrimas. La escena final y la escena del principio de esos paisajes, de esas montañas y esos prados, realmente no se grabó, no se filmó en Salzburgo, que es donde se desarrolla la película, sino se filmó en estas montañas de aquí, de Innsbruck, porque es que tienen unos prados y unas... Es único, es un paisaje único. Y las rutas, que puedes hacer rutas de senderismo, rutas caminando, rutas de subir... Bueno, realmente tenemos aquí la montaña principal de Innsbruck es la montaña de Nordecke. Aquí, para subir aquí, es una experiencia única. Porque tienes que coger dos teleféricos, y un funicular. Estamos haciendo un desnivel desde la base hasta arriba de todo, de 2.300 metros, un desnivel de 1.800 metros, y lo podemos llegar a hacer en 40 minutos. Es una experiencia única, porque el cambio es radical. Si abajo en la ciudad estás ya en un pueblo semialpino, porque lo notas una ciudad que es semialpina, pero que en 30, 40 minutos te pongas a 2.300 metros, a una altura única de altísima montaña, es una experiencia que la puedes tener en muy pocos sitios. Y estamos hablando de una ciudad.
Sin duda ninguna, es una ciudad que está muy ligada a la historia, a la cultura, al patrimonio, a la arquitectura, a la montaña, al esquí, pero además... Vamos a poner un broche final, a ver si lo sabe David. Dentro de la ciudad hay un lugar que yo definiría, especial, mágico, curioso. Es una atracción que todos los años la visitan miles y miles de personas que se acercan a Innsbruck. A ver si sabes contarnos cuál es este brillante lugar.
Bueno, ha ido. Ten en cuenta, sí, lo sé. Estamos hablando de Swarovski, de la fábrica y el museo de Swarovski. Uno lo tenemos justo en el centro, delante precisamente del tejadillo de oro, que eso es como una especie de tentempié, porque la fábrica la tenemos a escasos 30 minutos de la ciudad, ¿vale? La tenemos a las afueras. Aquí es como un parque temático. Vamos a ver, por un lado, lo que es la fábrica estrictamente de todos estos productos ornamentales, joyas y piedras semipreciosas que se realizan con estos cristales, pero además vamos a tener un parque temático donde tenemos un lago, atentos, un lago cubierto por una nube artificial realizada por 800.000 cristales de Swarovski, que se reflejan con el impacto de la luz del sol en el cristal, se reflejan encima del lago, creando un efecto de miles de lucecitas parpadeantes, que es una cosa única. Eso fuera, pero es que sin percatarnos, tenemos el subterráneo de las maravillas, la que llaman la Cámara de las Maravillas, que eso lo tenemos debajo de un gigante verde, que está es como casi como un monstruo que te quiere atrapar. Y debajo tierra tenemos este museo, que podemos encontrar piezas de arte, piezas de cualquier tipo de cosa que te llegues a imaginar, realizado con los cristales de Swarovski. Aquí tenemos trajes de personas famosas, de cantantes, tenemos de Madonna, trajes de Madonna realizadas con las piedras de Swarovski, y tenemos cualquier tipo de cosa que se te pase por la cabeza de Swarovski. Y al final, como en todos los museos, que tenemos la tienda, pero aquí la tienda toma protagonismo porque es el propio producto. Aquí vamos a encontrar todos los aficionados a Swarovski, van a encontrar todo tipo de producto. Y no solo estamos hablando de cosas para decoración de la casa o el típico pendiente para las mujeres. Aquí para los hombres, que siempre estamos un poco discriminados con estos temas, vamos a encontrar todo tipo de productos. Y es algo curioso. Y al final, aunque dices, bueno, a mí esto de los cristales, ni fu ni fa, yo iba con un poco como, bueno, vamos a ver, ¿no? Y realmente me pasé horas en el museo, porque es una cosa, una experiencia única en los cristales de Swarovski.
Un lugar sin duda ninguna maravilloso, este Museo de Swarovski, todo lo que representa esta industria en este país, en Austria, y sobre todo en Innsbruck, y sobre todo una fascinante ciudad que nos ha traído a Miradas Viajeras. David Vigorra, el director de Q-Travel. David, fantástico trabajo, de verdad, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.